Pues vamos a continuar entonces con algunos comentarios y explicaciones relativa a esta parte de la historia de la filosofía, esta etapa de la historia de la filosofía bien interesante, que es la Edad Moderna. Y como ya dijimos el otro día, pues centrándonos más bien en lo que tiene tanto peso en nuestro curso, en esta tercera lección, que es el Renacimiento. Se podría discutir tal vez, ¿no?, la conveniencia o no de que tenga tanto peso frente a, por ejemplo, el empirismo, el racionalismo, la filosofía de Kant, que cualquier manual que cojas de historia de la filosofía, la verdad que se trata de escuelas, de corrientes, en el caso de Kant, un autor de tal envergadura que, bueno, suele tener muchísima atención. Pero en nuestro caso no es tanto así, ¿no? El Renacimiento pues está muy trabajado, muy desarrollado en el libro, tal vez porque Moisés González pues es especialista en el Renacimiento, ¿no?, y me gusta. Y porque también, más allá de ese detalle, que es un poco anécdota, pues porque en el Renacimiento también es verdad que vamos a encontrar los rasgos principales de lo que va a caracterizar a la Edad Moderna, ¿no? Entonces, en esa medida, pues también es una buena estrategia, ¿no?, desarrollar las ideas del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento es un periodo de transición y esto también había que tenerlo en cuenta, ¿no? Un periodo de transición entre dos épocas con perfiles claramente distintos y claros, cada una de ellas, ¿no? José, las dos épocas entre las que se sitúa el Renacimiento, ¿recuerdas cuáles son, por favor? Bueno, si no lo digo yo, pero igual no, no. O Sara, ¿te acuerdas cuáles son?
Entre la Edad
Entre la Edad Media, claro, ni su.
y la
No, no, cuidado, no. Y la Edad Moderna en sentido estricto. La Edad Moderna en sentido estricto. Ya hemos dicho la Edad Media y la Edad Moderna, eso es, ¿sí?
y el
Sí. Entonces, ya hemos dicho que el título de Edad Moderna pues es un poquito ambiguo, ¿no?, tal como se maneja aquí, porque en sentido estricto se refiere solo a los siglos XVII, XVIII y la primera mitad del XIX. Edad Moderna sería eso. En sentido estricto, desde la historia de la filosofía, ¿eh?, en el marco de la historia de la filosofía, la Edad Moderna comienza con Descartes. Es el padre de la modernidad, se suele decir, ¿no? Bueno, pero luego, en un sentido un poco más amplio, el título Edad Moderna, pues allí también incluiríamos el Renacimiento. Por eso lo tenemos en este tema, en el Renacimiento, en el tema 3, ¿no? Bien, pero tomando la expresión Edad Moderna en sentido, como decía, estricto, pues entonces cuando hablar del Renacimiento tenemos que referir al periodo de transición entre, como ha puesto aquí José bien, la Edad Medieval y la Edad Moderna. Y este detalle de que es un periodo de transición, decía ya la semana pasada, lo dije, tiene importancia porque esto quiere decir que en el Renacimiento, en los autores que encontramos ahí, en las corrientes que encontramos en el Renacimiento, nos vamos a encontrar aún elementos medievales, algunos conceptos y estilos y valoraciones y formas de sentir, ¿no?, que son antiguas, medievales, ¿no?, en este sentido. Pero luego también elementos y sensibilidades e ideas que van a estar más bien del lado de la Edad Moderna. Esto que se trata de un periodo de transición. ¿De acuerdo? Bien. Es un detalle incluso para estudiarlo, que hay que tener un poquito en mente. Es fácil, hay que tenerlo en mente, ¿no? Por ejemplo, para que se vea qué estoy diciendo, si suena un poquito abstracto, ¿no? En el tema de Dios, pues claro, esto querrá decir que, por una parte, los autores renacentistas tienen elementos comunes con la Edad Media, ¿no?, con los filósofos medievales, y el principal es que creen en Dios. Es que no hay prácticamente agnósticos o ateos, ¿no?, en esta época, ¿no?, en el Renacimiento, ¿no? Eso es un elemento característico aún que les pone del lado de lo medieval, ¿no? El creer, que el vivir, al final tiene sentido en el fondo de Dios, ¿no?, de lo religioso, de lo espiritual. Sobre ese fondo de lo espiritual tiene sentido el existir humano, ¿vale? Esto es una tesis del pensamiento medieval cristiano, bueno, musulmán y judío también, ¿verdad?, pero que se encuentra también en el Renacimiento. Eso es, justo, eso es. Todo periodo así, pues siempre hay como una, eso es, muy bien, como una continuidad, ¿no? ¿Eh? Y entonces, también, sin embargo, en ellos hay elementos que van a ser como más bien, pues, ¿no?, propios de la edad moderna también en este asunto, ¿no? Cómo ir prescindiendo cada vez más, ¿no? Y tener las creencias religiosas un poco más como sobreañadidas a algo que empieza a reclamar como propio, con valor propio, ¿no? Que es lo mundano, el mundo, la naturaleza, la corporalidad, la sensualidad, todo lo que tiene que ver con lo finito en el Renacimiento se va a intentar dignificar, ¿verdad? ¿Eh? Y en particular el tema del hombre, ¿no? Al punto de que, bueno, pues, que es una de las categorías fundamentales de la edad moderna, ¿eh? El mundo antiguo era cosmocéntrico, el medieval teocéntrico y el moderno antropocéntrico. Esa frase de Ortega, que he dicho ya unas cuantas veces, pues la tenéis que recordar. Por cierto, una pequeña tontería. Y ponerla en todos los exámenes que os toque, porque es como muy oportuna, ¿eh? También, José. ¿Vale? Entonces, esa idea de la reivindicación de lo humano y hacer que el mundo gire alrededor de lo humano es como muy moderna, pero ya está también empezándose y destacándose, claro, en el Renacimiento. ¿Vale? Bueno, eso lo vamos a ir viendo con los distintos autores, ¿no? Bien. Vamos a presentar entonces el Renacimiento señalando, el otro día estuvimos viendo los autores y las corrientes, ¿no? Sara, esto lo tienes grabado de la sesión anterior también, ¿no? Ahora ya no lo voy a repetir, porque vamos a empezar señalando algunas características que tal vez son importantes y queréis incluso ir tomando, José, también en casa, que no está contado así exactamente en el libro, pero igual conviene también recordarlo, ¿no? Sí está en el libro, pero no exactamente con las divisiones que yo voy a presentar, ¿no? Es una... La caracterización del Renacimiento, se dice en el libro, es un tanto difícil, ¿sí? Porque hay muchos movimientos, algunos incluso como contrapuestos, ¿no? Y no presenta un perfil tan claro como la Edad Media o como la Edad Moderna, ¿eh? Pero, sin embargo, sí se puede decir que hay una serie de notas típicas, podríamos llamarle así, ¿sí? Podríais apuntar este título, ¿verdad? Notas típicas del Renacimiento, ¿sí? La primera es el tinte laico. Si queréis, las cito las tres y luego las desarrollamos un poco para que las apuntéis. Bueno, la verdad que podría ponerla aquí, pero como soy un poco torpe escribiendo, pues casi os las digo, tomáis nota y vamos un poco a una descripción de ellas, ¿no? El tinte laico, esa sería una nota típica que vamos a desarrollar un poco, ¿no? La segunda sería la nueva actitud ante la naturaleza. ¿Vale? Nueva actitud ante la naturaleza. Y la tercera, también muy bonita, muy interesante, el afán de renovación. ¿Vale? El afán de renovación. Las ganas de empezar, ¿no? Podríamos decir. Bueno, ahora lo voy a desarrollar, ¿no? Afán de renovación. De volver a los principios. ¿Vale? Volver a los principios. Esas tres son como muy principales, ¿no? Hay que recordarlos. Pensando en el examen, en la parte del tema, por ejemplo, podría ser así, incluso sea cual sea el asunto que pueda caer también, ¿no? Más en concreto sobre el pensamiento moderno, pues sin duda eso es muy importante, ¿no? Vamos un poquito a ellas, ¿no? La primera, el tinte laico. ¿En qué se expresa en tinte laico, ¿no? Pues en un aspecto, por ejemplo, muy importante que aparentemente igual es menor, pero que tiene una importancia extraordinaria, ¿no? Y es que en este momento ya empieza a separarse el papel de hombre culto del papel de hombre religioso, dedicado a la religión. En la Edad Media, el hombre culto era el religioso. Eso ya lo sabemos, ¿no? Porque los que hacían filosofía, los que desarrollaban la ciencia, pues no eran profesores universitarios ajenos a la religión, eso no era así. No eran tampoco aristócratas, se dedicaban a otros asuntos, eran monjes, eran religiosos, ¿no? Primero los monasterios tuvieron un papel absolutamente principal en el desarrollo de la cultura medieval, ¿no? Con un escritorio, una biblioteca, la gente que estaba ahí investigando, copiando, transcribiendo, ¿no? Luego, las escuelas monacales, bueno, y es verdad que al final, ya a partir del siglo XII y el siglo XIII, al final de la Edad Media, pues también las universidades. Pero los que estaban en las universidades dando clase eran también religiosos. El propio Santo Tomás lo estuvo haciendo en la Universidad de París, ¿no? No eran laicos o algo así, como ajenos a la religión, ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro, si comprendes, vamos, si te fijas en esto, un dato sociológico elemental, ¿no? Pues también un poco se puede comprender por qué, claro, la parte de la filosofía más desarrollada en la Edad Media, pues fue la teología, ¿no? Porque era lo que les interesaba a los protagonistas de la cultura, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, en el Renacimiento ya empieza a cambiar, ¿no? Cada vez más va a ocurrir que ya se puede ser culto sin ser clérigo, sin ser religioso, ¿verdad? Puede ser un funcionario, ¿no? Como Maquiavelo, pues trabajó un poco para el Estado de Florencia también, ¿no? Puedes estar subvencionado por los Medici, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una figura del mecenas en el Renacimiento italiano, pues tuvo también importancia, ¿verdad? Y poco a poco, a partir del Renacimiento, pues vas a encontrar ya en la Edad Moderna gente que no van a ser exactamente religiosos. Cuidado, no quiere decir que sea gente que no tenga ningún interés por la religión, eso no, porque aún se sigue teniendo, ¿eh?
Pero
es justo, muy bien. Casi diríamos funcionarios de la Iglesia, ¿verdad? Es verdad, ¿no? Ella lo ha dicho con una expresión un poco más moderada, trabajadores de la religión, ¿no? Entonces, ¿qué serán? Pues Descartes, ¿verdad? Pues será incluso mercenario, ¿no? Porque tuvo una vida muy movida, ¿no? Será mercenario, luego dará conferencias, será protegido también de princesas y de... Tendrá su dinero porque tiene una herencia, él se formó más bien como abogado y tenía... Bueno, ¿no? O será profesor como Kant en Königsberg, en la Universidad de Königsberg, ¿no? Ahí profesor no era religioso, aunque muy preocupado por la religión, pero no era un trabajador de la religión, como has dicho, ¿no? O Spinoza, ¿no? Racionalista, ahí en Ámsterdam, que va a trabajar puliendo lentes, como artesano, puliendo lentes, ¿no? Diplomático como Leibniz, matemáticos, bueno, ¿no? Se separan cada vez más, ¿no? El tinte laico está de esa manera. Entonces, esto también tiene sus efectos en la filosofía. Este hecho sociocultural, podríamos decir, el hecho de que el conocimiento ya esté en manos de las universidades, de los institutos de investigación, ¿verdad? De las academias que se van formando a partir de la Edad Moderna, en Inglaterra, en España también, con la Ilustración, ¿no? Hasta los reyes también, como ocurre en España con los reyes ilustrados y en otros países también, en Francia, que van a subvencionar la investigación, ¿no? Pues es importante, ¿no? José. Bien. Tinte laico quiere decir aquí que la cultura ya no está en manos de los trabajadores de la Iglesia. Ya he dicho eso ahora, ¿no? Pero además también se va a mostrar ese tinte laico en el hecho de que se tiene una nueva actitud ante el mundo, ¿no? Nueva actitud ante el mundo. Una actitud ante el mundo que lleva a que ya lo profano, podríamos decirlo así, aunque igual aún no existe exactamente lo profano, ¿verdad? Pero ya empieza a valorarse más el mundo del cuerpo, el mundo de lo terrenal, el mundo de lo lúdico, el arte por sí mismo, no el arte y la música sometido a lo religioso, ¿verdad? Va a haber una consideración más positiva de lo terreno. Eso también lo podríamos decir así, ¿no? Una consideración positiva de lo terreno, de la vida en este mundo, ¿no? Va a haber también la nueva actitud ante el mundo, aparte del aprecio de la naturaleza y del tiempo y del ocio y de la vida humana, va a haber también un aprecio de las capacidades humanas de creación. El hombre se va a destacar como creador de sí mismo y de las cosas, y va a entenderse al hombre como protagonista de su destino y de su historia. Eso lo vamos a ver como un capítulo aparte, ¿no? Pero ya forma parte también de este aspecto, ¿verdad?, del tinte laico. Porque...
¿Puede existir la risa?
La risa, eso es. Sí, por ejemplo, ¿sabes? ¿Sabes? Vuelve a existir otra vez el estar a gusto con el mundo y celebrando el mundo y riéndose con el mundo, ¿no? En el nombre de la rosa, que no, bueno, un poco yo cité en otra ocasión la película, la novela de Umberto Eco, precisamente ahí se veía como por una forma de interpretar muy exagerada, casi diríamos enfermiza, ¿no?, de lo que es lo religioso, los protagonistas viven en el desprecio del mundo. Y todo gira ahí alrededor de unas muertes que están ocurriendo. Voy a reventar la historia, si no lo he hecho ya, ¿no? ¿No? Porque las muertes que ocurren en un convento, en un monasterio, son asesinatos que investiga el protagonista, ¿no? Francisco de Vázquez, él se llamaba, ¿no? Guillermo de Vázquez. Y él investiga y al final descubre que todas esas muertes son consecuencia de asesinatos hechos por el padre Jorge, que es el bibliotecario ciego, en homenaje a Jorge Luis Borges, por cierto, ¿no? Que mata a la gente, a los que estaban ahí trabajando en la biblioteca, porque están dando, en cierto modo, quieren dar publicidad, quieren hacer público un supuesto escrito de Aristóteles en el cual Aristóteles reivindicaba la risa. Por eso el ejemplo a lo que me estaba refiriendo, ¿no? La risa, ¿verdad? El hombre pasa a ser protagonista de su propio mundo. ¿Eso es? Y allí está, volviendo otra vez a la intervención un poco de Sara, la reivindicación de la risa como celebración del mundo. Esto en la Edad Media no era tanto así, ¿no? El mundo es el lugar del diablo, del pecado, y hay que estar tristes. Es lo que quería el padre Jorge en esa novela, ¿no? Y en la película del nombre de la rosa.
Volvemos un poco a los primeros.
Justo.
O sea, es como un ciclo, ¿no? Eso que pasa por la Edad Media, podríamos compararla con el mismo. Volvemos otra vez,
y dices volvemos porque ¿en qué época sitúas que ocurrió eso? Que sí se estaba dando de estar con la naturaleza, con la celebración. Eso es, y el mundo, por tanto, eso es, greco-latino, ¿no? El mundo greco-latino. Y es así, ya lo veremos después, porque en el Renacimiento vamos a ver eso, ya lo diremos. Entonces, pues, pero es verdad, ¿no? Volver a los clásicos que servían de modelos también para la celebración del vivir, ¿no? Entonces, este es otro aspecto también del tinte laico, ¿no? Que se va a tener una nueva actitud ante el mundo, ¿vale? Una actitud ante el mundo. Además también se va a ver en el hecho de que la religión, muchos lo van a sentir, bueno, espera, ¿has puesto algo? Sí, la vi hace poco, esa película es muy buena. Tal vez está un poco mejor el libro, pero se ve, sin duda, de Umberto Eco, se ve en la película perfectamente, ¿eh? Muy bien, y es muy adecuada. Además, estaría bien, ¿eh?, que era más oportuna para el tema 2 ver esa película para nuestro curso, pero estaría bien que se diera porque, bueno, pues ayuda a entender a qué se va a enfrentar el Renacimiento, ¿no? Se va a enfrentar al lado oscuro del medievo, ¿no? Como si fuera todo oscuridad, ¿no? Y hay que superarlo, eso la Ilustración lo va a decir aún con mucha más fuerza, ¿no? Hay que eliminar las tinieblas de la Edad Media, ¿no? Que están muy representadas casi de forma un poquito exagerada, ¿no? En esa película y en la novela de Umberto Eco, Nombre de la Rosa. Bien, decía que otro aspecto del tinte laico es el hecho de que la religión ya no va a tener la misma garra, la misma fuerza, la misma autenticidad o sinceridad que tuvo en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media la religión traspasaba absolutamente la vida de las personas en todas sus dimensiones, ¿no? Mientras que en el Renacimiento se va a vivir, ¿no?, bueno, pues más bien incluso una época de crisis. Muchos van a sentir que ya no hay una vivencia religiosa auténtica, ¿no? Como vamos a ver un poquito, de hecho, el cisma en la religión, la crisis en la religión en Europa, la aparición del protestantismo, la separación de lo que ahora llamamos católicos y protestantes, pues tiene que ver con este hecho, ¿no?, de que muchos sintieron que en ese momento la religión era como algo superficial, que se quedaba como en la piel de las personas, ¿no? Casi ritos vacíos y, bueno, algo con lo que incluso se podía comerciar, ¿no? Con lo que después se enfrentó precisamente el protestantismo, ¿no? Lutero se va a enfrentar con ese hecho de hacer comercio con la religión, como él creyó que era el caso de lo que hacían los papas, ¿no? Entonces, claro, esa manera de vivir la religiosidad como algo superficial, que no cala suficientemente, pues muestra también cómo hay algo que está ocurriendo con la religión, ¿no? Que dará lugar, por una parte, a la renovación de la religión, es verdad, pero por otra también al hecho de que muchas personas pues, se aparten, porque dirán, esto total es algo superfluo, ¿no? Y cuando la gente lo vive de un modo tan tramposo, tan convencional, como consecuencia de los usos sociales, como ahora, por otra parte, también, ¿no? Gente que se acerca a la iglesia solo para que los hijos hagan la comunión, vestiditos con un traje de comunión, o solo para casarse y lucir el traje, el vestido de novia, ¿no? Pues claro, eso es una vivencia de lo religioso absolutamente superficial, ¿no? Bueno, se dio una crisis de la religión en relación también con esto, ¿vale? Bien. La segunda nota típica, que conecta un poquito con lo anterior también, es la nueva actitud ante la naturaleza, ¿no? Nueva actitud ante la naturaleza. La nueva actitud ante la naturaleza tiene que ver con el hecho de que, claro, desde en la Edad Media, el hombre no vivía en el mundo de lo finito como reconociendo la valía, ¿no? El valor, ¿no? De lo finito. Y en el mundo de lo finito, desde luego, hay algo muy importante, que es la naturaleza. En el mundo de lo finito no solo está la naturaleza, ¿eh? También estamos nosotros y, bueno, ¿no? Pero claramente, utilizando esa categoría filosófica tan importante, lo de lo finito, ¿no? Pues encontramos la naturaleza, ¿no? Por cierto, igual, dejadme que os pregunte, a ver si recordáis ese título de lo finito que... ¿Qué quiere decir?
Que
termina, que se acaba, que tiene límites. Lo finito es lo que tiene límites. Entonces, claro, tienes la connotación de lo imperfecto, tiene la connotación de lo caduco, como dices, ¿no? De estar en el tiempo, de no estar, estar y dejar de estar. También la palabra contingente podría servirnos para eso, ¿no?
Eso.
Sí, 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 algo que es finito cambia, eso es, cambia, ¿no? Así es, ¿no? Y se entendía, se ha entendido durante mucho tiempo en filosofía, además, para bien o para mal, Nietzsche dirá que para mal, pero la verdad es que ha sido así, que esa nota del cambio es una muestra de imperfección, que lo perfecto es lo inmutable, lo eterno, lo que está más allá del tiempo, bueno, sí, claro, Platón, pero, sí, espera, habías puesto algo, a ver... yo tengo una duda, he leído estos tres temas del libro y no sitúo el concepto del protestantismo. Se separaron de la iglesia pero también estaban en contra del humanismo renacentista. Muy bien, sí, eso es. Ahora lo vamos a ver, déjame un momentito, por favor, porque enseguida llego a esto, ¿no? Porque es un elemento también importante, saldrá en otros momentos de nuestras clases, pero enseguida quiero decir algo sobre esto que justo has puesto ahí, ¿verdad? ¿Cómo encaja el asunto del protestantismo, ¿no? En la, bueno, formación del espíritu de la modernidad o del perfil de lo que identificamos como moderno o algo así, ¿no? Enseguida, un momentito, pero enseguida estoy ahí, ¿no? Pero volvemos otra vez al tema de la nueva actitud ante la naturaleza, ¿verdad? Decía que en la Edad Media la naturaleza se tachaba, siguiendo a Platón también, ¿no? La naturaleza se tachaba indicando que pues era una muestra de la imperfección, estaba ligado al mal, ¿verdad? Estaba ligado al pecado, ¿no? A las fuerzas así demoníacas que están ahí manejando lo biológico, los instintos, para provocar el pecado y el sufrimiento y la lejanía de Dios. Bueno, se puede desarrollar mucho esto, pero no hace falta, ¿no? El hombre no vivía en lo temporal, vivía con la mirada puesta en Dios, en lo infinito. Bien. ¿Qué ocurre en el Renacimiento? Que cambia la mirada. Y entonces, aún está hacia arriba, ¿eh? Pero también la mirada va hacia abajo, por decirlo así. Va al tiempo, a lo que está en el tiempo. Y a, y en particular a la naturaleza, a ese ámbito en donde están las plantas, los minerales, los seres inertes, los animales y nosotros también, ¿verdad? Y que está sometido al cambio, está mostrándose desde la multiplicidad, desde la variación, etc. Y esta nueva actitud ante la naturaleza se va a mostrar en dos cosas que desarrollaremos con más cuidado más adelante, José, pero también la podemos, los que nos puedan oír, por cierto, ¿no? Porque esto va a quedar también grabado para que lo quiera utilizar, ¿no? Más adelante. Pero desarrollaremos más adelante, pero ya la quiero indicar. Algo muy sencillo, Sara, pero que hay que recordar, ¿no? Y es que la nueva actitud ante la naturaleza lleva a encontrar gusto por lo natural. Y el gusto por lo natural está, por supuesto, en el baile, ¿no? Está en el paseo, en la apreciación de los cuerpos, los animales, bien, ¿no? Pero, José, esto también te va a gustar porque te gusta en particular el arte, ¿no? Está en lo estético, ¿eh? Se va a proponer la naturaleza como objeto merecedor de mirada estética, de apreciación estética. La naturaleza es bella. La naturaleza no se va a pensar como, bueno, algo que tienes que tachar, ¿sí?, para referirte a lo auténticamente bello que es el mundo de lo sagrado. Bueno, para decirlo igual con más claridad, todos sabemos que en la Edad Media el arte es religioso, por supuesto. Los motivos estéticos son los que tienen que ver, en el caso del cristianismo, pues con la vida de Jesús, el Antiguo Testamento, sus descripciones, pero en particular la vida de Jesús, la Virgen María y lo que saldrá después también, ¿no? A ver, una idea muy bonita, al final todos somos naturaleza. Es verdad, ¿no? Así es, ¿no? Por eso también va a haber un aprecio estético del cuerpo humano, ¿sabes? ¿No? A eso voy, ya lo desarrollaremos más adelante, pero es un anticipo y muy, muy sencillo, fácil de ver y que tenemos que recordar, ¿no? Es posible amar la naturaleza. Ya está. Y es posible amar la naturaleza porque puede despertar tu deseo, ¿no? Puede despertar al final la belleza. Eso hay que apuntarlo porque es algo muy importante. Hay una apreciación, Sara, estética, por decirlo así. Una apreciación estética, ¿eh? Es digna y merece la pena la contemplación estética de la naturaleza, ¿vale? Y es por esto, por lo que, por ejemplo, en los cuadros en el Renacimiento aparece como tema, con valor propio, la naturaleza. En la pintura medieval no era tanto así. Casi ni se sabía pintar la naturaleza. No porque hubiera torpezas exactamente por parte del pintor, tal vez un poco sí, pero no era exactamente por eso, sino porque en realidad no interesaba, no tiene importancia. Pero en el Renacimiento sí, aparece la perspectiva, por ejemplo, como un rasgo característico de la pintura renacentista, ¿no? Bueno, lo desarrollaremos más adelante, pero convendría ahora aquí ponerse a mirar, ¿no?, la pintura bella del Renacimiento, claro, ¿no? Y ahí, en esa pintura que es clarísimamente bella, también era el arte medieval, ¿eh? Pero ahí se buscaba otra cosa. Si es que en la Edad Media el arte busca el trasladar al hombre hacia la experiencia religiosa. No hay un arte casi puro, podríamos decir, ¿no? Sino un arte como pasaba con la filosofía. Si ocurre que en la Edad Media la filosofía está sometida a la teología, al arte le pasa también algo así, que está sometido también a lo teológico, ¿no? Y en el Renacimiento no, en el Renacimiento el arte tiene como más valor propio, ¿no? Y se aprecia ahí la naturaleza y también, José, los cuerpos humanos, que forma parte de lo natural. Aparece un deleite por la pintura de la figura femenina o la figura masculina, ¿no? A ver, habías puesto aquí, había también cuerpos desnudos, claro, en los cuadros, que no creo que hubiera la es verdad, ¿eh? En el Renacimiento hay un culto al cuerpo, que corresponde también al mundo, Sara, grecolatino. Ahí también iban, ¿no?, parecían desnudos, y en el Renacimiento de nuevo, ¿no? Por eso ahora incluso el Vaticano a veces tiene un poco de incomodidad y les ponen hojas de parra, ¿no?, a las esculturas de hombres y de varones, ¿no?, renacentistas y antiguas, ¿verdad? En el Renacimiento pues hubo un reconocimiento del valor corporal, ¿no? Esa es la nueva actitud ante la naturaleza. Porque, ha dicho José, el ser humano también es naturaleza. Y entonces, en su cuerpo, ¿no? En una reivindicación de la corporalidad. Una cosa bonita, ¿no? Interesante. ¿Vale? Que, claro, eso, cuanto más avanzamos, más se va a desarrollar, ¿no? Y vamos a la edad moderna y vamos a la actual, pues que hay casi hasta un culto, ¿no? Un culto de la corporalidad en unos grados, ¿no? Extraordinarios, ¿no? Ya no solo un culto, sino además también el tratar al cuerpo humano como una cosa más, hacer del cuerpo humano una mercancía y, bueno, todo lo que tiene que ver también con lo que se ha hecho. Lo mismo que se ha hecho con la naturaleza, que hemos ido a por la naturaleza y la hemos convertido en mercancía, y esto pasará a partir precisamente del Renacimiento, pues pasa también con el cuerpo humano, ¿verdad? Pero hay otro aspecto también de la nueva actitud ante la naturaleza que hay que señalar, que es importante, y es la idea que no estaba en la Edad Media y va a estar en el Renacimiento y en la modernidad, ¿no? De la posibilidad de transformación de la naturaleza, ¿vale? Capacidad del hombre para dominar la naturaleza, y transformarla. ¿De acuerdo? Por favor, apuntad esta, en fin, esta característica que está en esta nota de nueva actitud ante la naturaleza. Entonces, resulta que la naturaleza puede convertirse, y este es un aspecto que tiene su lado oscuro, podríamos decir, vamos, ¿no? Pues sí, quiero decir, tiene su riesgo, ¿no? Su peligro, como podemos ver ahora por el desastre ecológico, ¿no? Resulta, van a pensar los renacentistas, que nosotros tenemos tanto poder que podemos cambiar las naturalezas hasta en el sentido que le daba Aristóteles, ¿no? A la palabra media, las naturalezas, la naturaleza la había hecho Dios y tú no la puedes transformar. Además, si tenías una perspectiva filosófica, pues siguiendo a Aristóteles, las naturalezas son eternas, ¿no? Por eso no hay exactamente como evolución, ¿no? Porque cada ser animal, pues tiene, el individuo concreto desaparece, pero los leones no desaparecen, ¿no? La naturaleza del ser león no, ¿verdad? Son formas como definitivas, en definitivas, y hasta cierto punto, Sara, como inmutables, ¿no? Que Aristóteles es las ideas de Platón metidas en el mundo natural, ¿no? Sin embargo, en el Renacimiento ya no es así. Se cree que se pueden romper las naturalezas de las cosas. Y que no está mal, que se puede transformar la realidad, porque tenemos tanto poder como podemos llegar ahí. Esto lo tenemos que desarrollar de manera propia e independiente más adelante, pero ya es un anticipo, ¿no? Y la consecuencia de esta posibilidad de transformación, dominio de la naturaleza, es la aparición de algo característico en la edad, sobre todo contemporánea, pero que está empezando ya en la edad moderna, que es la técnica. O mejor, para ser un poquito más precisos, que no es lo mismo, la tecnología. Porque técnica, la verdad que ha habido siempre, ¿no? Pero técnica entendida como capacidad de transformación, la artesanía y otras formas un poco rudimentarias de creación de objetos y de transformación de las cosas, ¿no? Pero lo que encontramos a partir del Renacimiento es la idea de que eso de transformar las cosas se puede hacer mejor gracias a la ciencia. La tecnología es la técnica empapada de ciencia, ¿verdad? O fundamentada en la ciencia, podríamos decir. Entonces, la aparición de la tecnología, su posibilidad y legitimidad, además, también, tal como ahora entendemos y creemos las cosas, pues es algo que empieza a formarse a partir del Renacimiento, ¿vale? Que tendremos oportunidad de desarrollar, ¿no? Bien, y vamos entonces, para ir un poco más rápidos, a la tercera nota típica, que es el afán de renovación, de vuelta a los principios, ¿no? Afán de renovación y vuelta a los principios. Es las ganas de cambio, ¿no? Podríamos decirlo. O sea, era una época de crisis, un poco, bueno, ahora estamos en algo un poco parecido, también estamos en una época de crisis y tal vez más desorientados que en el Renacimiento, ¿verdad? Pero ellos notaron que había pues un momento extraño de crisis, de dificultad, ¿verdad? Incluso no ha salido aún, el otro día me parece que un poco lo dije, pero el descubrimiento de América, ¿no? Ejemplo, ¿no? Eso fue fundamental. En 1492, ahí, Occidente, se encuentra con un mundo, en fin, ¿no? No sabe cómo manejarse con él. La
Que la Tierra no es plana,
el descubrimiento, los nuevos descubrimientos de la ciencia que van favoreciendo una cosmovisión radicalmente distinta, claro, ¿no? Hay una revolución científica, ¿es verdad? Todo se retroalimenta, ¿no? Hay un estado de crisis que favorece la renovación científica y la renovación científica favorece el estado de crisis, ¿no? Porque ya te van a decir, pues que la Tierra no es el centro, y, ¿verdad? Bueno, que la Tierra no es plana, que la física de Aristóteles no sirve, que vale la física matemática, bueno, ya lo veremos más adelante. Entonces, hay una percepción como de estar en crisis y que hay novedades que exigen que cambiemos, ¿no? Y que, ¿no?, hagamos cosas distintas a las que han dominado durante tantos siglos. Y a ellos les pasó, no sé si ahora está ocurriendo lo mismo, esto nos lleva ya muy lejos, no me quiero distraer, ¿no? Pero desde luego a ellos les pasó que intentaron buscar una orientación en esa crisis que estuvieron viviendo, ¿no? De hecho, desde luego, en el caso de la Italia del Renacimiento, ocurrió que los líderes intelectuales de esa renovación, fueron los humanistas, vinieron, desde luego, a partir de una crisis personal muy grave, porque tuvieron que huir de Constantinopla, de Bizancio. 1453 fue la conquista de Constantinopla, que pasó a manos ya de los musulmanes, y el Imperio Bizantino termina. Ese estilo de vida del Imperio Bizantino, que aún estaba muy empapado de lo griego, desde luego, termina. Y hay gente que tiene que huir, como decíamos el otro día, eran refugiados, lo cual, bueno, debería hacernos pensar ahora qué hacemos con los refugiados. En Italia les acogieron, es verdad que era la élite, eran intelectuales, diríamos ahora, ¿no? Y fueron ahí, vivieron, ¿no?, desde la crisis, ¿no? Entonces, claro, en ese momento hubo una crisis personal, en el caso de algunos individuos, pero también una crisis social, ¿no?, político y cultural, y muchos se preguntaron, aunque igual no era una pregunta como muy consciente y explícita, pero era una pregunta vital, ¿no?, a dónde acudir para orientarnos en este lío de la vida, ¿no? Y entonces la respuesta, diciéndolo así como muy en general, pues fue decir a los principios, a los orígenes, ¿no? Hay que ir a los orígenes, a los principios. Y ¿dónde encontramos los orígenes y los principios? Bueno, algunos encontraron los orígenes, sobre todo los que eran, podríamos decir, más intelectuales, los que eran más intelectuales en la Italia renacentista, en el siglo XV, los que tenéis aquí, ¿verdad? Estos autores que tenemos aquí. Lo que hicieron algunos autores fue intentar ir a los orígenes de la cultura. ¿Y cuáles son los orígenes de nuestra cultura? Nosotros no somos herederos de los chinos, de la cultura de Lao Tse, por ejemplo, o de Confucio. Ahora está entrando muy bien, ¿no? Y por suerte, ¿no? Pero desde luego apenas ha influido hasta hace, pues nada, un siglo y medio o menos, ¿no? Pues Oriente no influía en nosotros, ¿no? Porque nosotros, para bien o para mal, Europa y en general Occidente, y el mundo casi entero, porque Occidente ya ahora ha conquistado el mundo entero, ¿no? Pues somos descendientes de los griegos y de los romanos, de la cultura grecolatina, ¿no? Y entonces hubo gente que dijeron, vamos allí, vamos a estudiar otra vez a Platón, pero bien, ¿no?, sin el intermedio exactamente de la lectura medieval, yendo a las fuentes, vamos a las fuentes. Entonces hay que aprender griego de verdad. Hay que aprender latín, no con el latín, ¿verdad?, que ya se había estropeado, ¿no?, a finales de la Edad Media, el latín más culto y mejor, ¿no? Este es el caso de lo que llamamos el humanismo, ¿vale? Por favor, con mayúscula, hay que ponerlo ahí, ese título con mayúscula. Dices Grecia, eso es, José, ¿no? Los padres espirituales, ¿no?, nuestros antepasados espirituales que han conformado nuestra sensibilidad y lo que hemos hecho en Occidente, que nos distinguen, ¿no?, de alguna manera de Oriente y de África, ¿no?, pues son los griegos, ¿no?, y si queréis también los romanos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de ese título, si os parece, ¿no?, la cultura grecolatina. Entonces hay que ir, ¿verdad?, Ah, el pensamiento grecolatino, y esto es lo que tenemos en todos estos autores que tenemos aquí, que forman lo principal del humanismo, ¿no? También habría que sumarle estos otros, Luis Vives y Erasmo de Rotterdam, pero bueno, todos estos autores son los autores humanistas, ¿de acuerdo? Entonces, este afán de renovación llevó a que se intentara saltar por la Edad Media para llegar a las fuentes que era el mundo grecolatino. Enseguida vamos a hablar de eso, porque el humanismo es un capítulo básico del Renacimiento. Hay más, ¿eh? Pero uno de ellos es el humanismo. Bien, José, ahora vamos a lo que habías escrito antes. Porque, claro, ¿qué pasa con la crisis religiosa? Habrá personas que no querrán apartarse de la religión, Sara, que entenderán que hay algo profundo y valioso en la religión, pero que no van a estar contentos con la religiosidad superficial que se estaba viviendo ahí, en ese momento. Y en particular hubo algunos que se enfrentaron a la Iglesia como institución humana, se enfrentaron a la Iglesia y a su poder, se enfrentaron a la Iglesia y a la teología oficial por el control que ejercía sobre la mente y el comportamiento. Y más aún, si queréis, ¿no?, por la manera de vivir lo religioso, una manera para algunos falsa, ¿no? Los que están más en esta línea, los que más claramente, no los que están más, no lo he dicho ya bien, los que más claramente están en contra de una visión y vida superficial de lo religioso, pues fueron los que ahora llamamos protestantes. En particular, claro, el creador del protestantismo, que fue Lutero, ¿verdad? Ellos, José, ya estamos hablando del protestantismo, ¿no? El protestantismo, lo voy a decir un poco así, es, en cierto modo, expresión de esta nota típica del Renacimiento. El protestantismo es expresión del Renacimiento, claro, del afán que sintieron en el Renacimiento algunas personas de renovar, ¿no?, algo que se estaba dando. Se estaba dando la religión, pero para algunos, como Lutero o como Calvino, para coger representantes conocidos, ¿verdad?, de la renovación espiritual y religiosa de la época, en el siglo XV ya, ¿no?, pues se estaba dando mal la vivencia religiosa. Por ejemplo, Lutero se enfrentó clarísimamente, porque le pareció algo, bueno, abominable, ¿no?, rechazable por completo, al asunto de las indulgencias. Es que resulta que el Papa, el Vaticano, para pagarse los gastos del Vaticano, de las grandes construcciones, entre otras cosas, los gastos de la Iglesia, promovió esta idea. Claro, lo voy a decir rápido y suena un poco tan superficial que claramente me pone en mal lugar a todo esto, ¿no? Pero las indulgencias consistían en que si uno pagaba un dinero a la Iglesia, se podía asegurar que iba al cielo más fácilmente que si no pagaba. ¿Tú das dinero? Porque iban a ir por allí, ¿no? Los curas y los religiosos iban de parte del Papa con papeles que certificaban que tú habías pagado, ¿no? Y entonces el Papa y la Iglesia te estaba diciendo que como tú te habías esforzado para ello, pues quedaba bastante garantizada tu posibilidad de salvarte. No sé cómo lo estoy diciendo, cómo suena, pero claro, suena pues que... No, ¿cómo suena? Eso, pones entradas bipesas. Claro, ¿no? Suena muy mal, ¿no? Bueno, se podría hacer otras lecturas más piadosas de las indulgencias, ¿no? Y que dejen en mejor lugar, pero la verdad que cuesta, ¿no? Porque parece que lo que estaba haciendo el Vaticano era vender entradas para el cielo, como dices ahí, es verdad, ¿no? Entonces, gente con sensibilidad religiosa más auténtica dice, pero hombre, no puede ser. Si uno va al cielo será exactamente por la bondad de sus obras o por otros asuntos relacionados con lo espiritual, por la fe, dirán los protestantes, más que por las obras, ¿no? Bueno, eso es un matiz un poco curioso, ¿no? Pero desde luego no puede ser que tú te ganes el cielo más fácilmente por ser rico que por ser pobre. Eso es absurdo, ¿no? Entonces, él estuvo en contra de eso. Proclamó, ¿no?, ¿verdad?, estableció una serie de tesis, 27 tesis, que no quedan más, 20 tantas tesis, ¿no?, con las que Lutero se enfrentó a la Iglesia, al Vaticano, a la Iglesia, al poder, ¿no?, de la religión en ese momento. ¿Tratando qué? Tratando, José, de promover una vivencia religiosa más auténtica, más original, más pura, podríamos decir. ¿Verdad? Y, por tanto, afán de renovación. Ahí tienes el afán de renovación. Por cierto, del lado que ahora llamamos católico, también hubo un intento de renovación, ¿eh? El Concilio de Trento, que es también de esa misma época, en el siglo XVI, el Concilio de Trento fue lo que del lado católico buscó la renovación de la Iglesia, tratando de evitar que la Iglesia se contaminara por los asuntos del Estado, se dejara llevar por el dinero, tratando de fomentar la moralidad de, pues de la, en fin, de los curas, de los párrocos, ¿no? Si nos fijamos en lo que hacían los papas de entonces, bueno, pues tenían hijos, amantes, participaban en las intrigas políticas, una cosa, ¿no? Practicaban el envenenamiento, ¿no?, en las cortes de los Medici. Bueno, la corte de los Medici era tremenda, ¿no? Y el Papa Clemente y, bueno, y otros papas, pues, utilizaban su poder, ¿no? Hubo cosas tremendas, ¿no? La gente se enfadaba, mataban a los papas, ¿no? En fin, unas cosas, que ahora nos llamaría mucho la atención, porque, ¿no?, se veía cómo, pues, estaban totalmente, bueno, corrompidos, ¿no? Ahora también, ¿no?, lo encontramos, la Iglesia aún sigue teniendo, la Iglesia católica, con el tema de la pederastia, por ejemplo, asuntos muy graves, ¿no? Pero en aquella época era como también como más común, ¿no?, que tuvieran ahí, pues, sus líos y sus amantes y sus historias, ¿no? Entonces, la propia Iglesia católica intentó mejorar, ¿no?, la religiosidad, ¿no?, de los practicantes a partir del Concilio de Trento, la formación de los curas en seminarios, eso se intentó promover también, la mayor claridad en cuanto a los dogmas, bueno, ese fue el lado institucional. Luego, por cierto, también en esa época, el afán de renovación espiritual se ve, por ejemplo, en el afán de pureza en la experiencia religiosa en grados extremos, eso es la mística. Justo en esa época también encontramos, por ejemplo, con claridad en España, ¿no?, San Juan de la Cruz, Santa Teresa. Y hay un movimiento, y otros autores también, ¿no?, hay un movimiento, y en otras partes de Europa, ¿no?, un movimiento de misticismo, de intento de tener experiencia. Es que se trata de eso, ¿no?, tener experiencia de Dios. ¿Vale? En el caso de los místicos, esa experiencia de lo sagrado quiso ser una experiencia directa, ¿eh? Porque la mística es eso, aunque suene raro. Una experiencia directa de lo absoluto, de Dios. Es lo que supuestamente le pasó, así lo cuenta él, otras cosas que nos lo creamos, ¿no?, a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, ¿no? Experiencia directa de Dios, ¿verdad? Bueno, Santa Teresa dice las malas lenguas que estaba ahí, le gustaba mucho la cocina, ¿no? Y ahí a veces, bueno, dicen las malas lenguas que estaba cocinando con setas y algunos hongos que podían promover. Bueno, esas son las malas lenguas, ¿no? Porque las lenguas un poco, bueno, la interpretación un poco más benevolente, pues fue que realmente es posible, y muchos creen en la posibilidad de esa experiencia. Pero fíjate, aquí José, que en el caso de la experiencia mística, que se da también en el siglo XVI, ¿no?, pues lo que hacen es, lo que ocurre con ella es que algunas personas quieren tener una experiencia sincera, vamos, una vivencia sincera, que en ese caso va por ir a la fuente originaria de verdad, que se encuentra, suena esto muy místico, pero así lo vivieron ellos, en el interior del alma. Tienes que acudir a un lugar. ¿A qué lugar acudieron los místicos? Como San Juan de la Cruz, a lo más profundo de su alma, porque ahí encontraron a Dios, ¿no? Bueno, una hipótesis.
Se llama el Nirvana.
Sí, eso es. Desde el punto de vista budista es un poco parecido, ¿no? Bien. Pero en el caso de los protestantes, Lutero no era un místico. La mayor parte de los protestantes no son místicos, ¿no? Pero sí participan de la mística en la idea de que hay que quitarse intermediarios. Hay que quitarse intermediarios y hay que ir todo lo que puedas al máximo a las fuentes. En el caso de San Juan, de la cruz, joder, ya la fuente directa, que es Dios presente en tu interior, ¿no? Pero en el caso de la religiosidad un poco más convencional, podríamos decir, ¿no? Más habitual, si quieres, ¿no? Más corriente, esta reivindicación de saltar de los, pasar de los intermediarios, consistió en acudir a las fuentes tradicionales. La fuente tradicional para la religión cristiana es, claro, la Biblia. Se trata de que vayas a la Biblia. Se trata de que desconfíes, o bueno, o que no te fíes de aquel que desde el mundo de lo finito te está diciendo que sabe de Dios. ¿Quién te está diciendo que sabe de Dios? Bueno, pueden ser los teólogos, pero desde luego, por ejemplo, hay uno que tiene, ha declarado la Iglesia Católica, el carácter infalible, que es el Papa. Entonces, decía antes ahora que había gente que eran trabajadores de la religión, bueno, lo podríamos llamar así, los trabajadores, más que Santo Tomás, ¿no? Los trabajadores de la religión, pues son los sacerdotes, es la Iglesia como institución, es el Papa y los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, los protestantes, esto es característico del protestantismo, y tiene que ver, José, por lo que preguntabas, con un espíritu renacentista, de quitarse intermediarios, de ir a las fuentes. Es que le podrían decir, hablando de esta manera un poco, podrían decir al Papa, oye, no me fío de ti, es que yo quiero ir directamente, tú dices que hablas en nombre de Dios, pues quiero ir directamente a Dios escuchando su palabra. ¿Y dónde tengo su palabra? No tengo su palabra exactamente en lo que dice el sacerdote en misa, ni en lo que dices tú, Papa, que supuestamente tienes una voz infalible, ¿no? Sino en la Biblia. Esto es lo que ellos promovieron, la lectura de la Biblia.
¿Y los ortodoxos?
En menor medida, ¿no? No tienen tanto así.
¿Separaron las misas de familia los católicos, los ortodoxos?
Ya estaban un poco antes también, viene el cisma un poco anterior, ¿no? En este momento, en el siglo XVI, tenemos la separación de católicos y protestantes, sería lo principal.
¿Eh?
No, es antes, no sabría decirte de cuándo, pero ya viene la Iglesia ortodoxa, la rusa, por ejemplo, es anterior, viene en Bizancio, me parece que el siglo XII, por ejemplo. Sí, en el siglo XII ya tienes la polémica iconoclasta, por ejemplo, y en el siglo XI, siglo XII, y ahí ya se va separando el obispo de Bizancio de Constantinopla, del obispo de Roma, llamamos así del obispo de Roma al Papa, porque es el líder del culto cristiano occidental. La Iglesia Oriental, donde estaría la Iglesia Ortodoxa, ya estaba como separada de la Iglesia del Papa en la Edad Media, no lo recuerdo bien, pero igual había que ponerlo siglo XII, y hubo polémicas anteriores, ¿no? En esta época, la polémica principal la tenemos en Europa, que llamamos más bien occidental, ¿vale? Ni siquiera Rusia, ¿no? En donde ahí sigue... Rusia no llegó mucho el protestantismo. Siguió el cristianismo, pero no en la forma de lo que ahora llamamos catolicismo, sino en las vertientes más ligadas a Bizancio y ese tipo de iglesia. Es un poco otra cosa, ¿no? Pero en Europa más occidental, ¿no? Ahí sí tenemos la gran polémica en el cisma, ¿no? No es el cisma clásico de Oriente y Occidente, que es medieval, ahí sí se separa los ortodoxos, sino, por eso igual la palabra cisma no es muy adecuada, la separación entre lo que llamamos ahora catolicismo y lo que llamamos protestantismo, ¿vale? Eso es en el siglo XVI y ocurre en Alemania, bueno, en los países de lengua alemana, ¿no? En los países nórdicos, ¿no? Ocurre en los Países Bajos, también en Holanda, ocurre en Francia, ocurre en Inglaterra, en Gran Bretaña. Se da la polémica también en Italia, pero ahí no está exactamente los protestantes, ¿no? En Francia en menor medida, pero también, pero sí está el conflicto. En España llega también, y de hecho hay gente que se siente protestante y sufre consecuencia, porque aquí no domina en absoluto el protestantismo, domina la interpretación católica, y los protestantes son perseguidos, ¿verdad? Porque justo por esta polémica, este cisma, ni separación, ¿no? Cisma entendido así como separación, da lugar a acontecimientos terribles, terribles, que son las guerras de religión en el siglo XVI, que, ¿verdad?, pues provocan millones de asesinatos y de persecuciones. La noche de San Bartolomé, donde mueren también en Francia asesinados miles de protestantes. Hay una persecución en España también. En España, por cierto, hay una novela, que alguna vez me parece que la he citado, de Miguel Delibes, que se llama El hereje, que cuenta cómo Cipriano Salcedo, en el siglo XVI, en Valladolid, era católico, pero empieza a conocer el protestantismo, se acerca al protestantismo y se hace protestante. Y entonces se cuenta toda la circunstancia social, cultural y las, bueno, los líos teológicos también, ¿no? Y las crisis personales, ¿no?, de la gente. Y por supuesto, ya, bueno, reviento un poco la novela, lo que os podéis suponer que le va a pasar a Cipriano Salcedo, ¿no? Fatal, ¿no? En los protestantes, en un país católico como España, la Inquisición le persigue y lo acaba quemando, ¿no? Quemando. Entonces, bueno, pues se trata de algo que ocurre, esa separación, ¿verdad? Ocurre en lo que podríamos llamar Europa Occidental, ¿no? Entonces, no exactamente Rusia, ¿no? En Europa Occidental. Y lleva a que, pues eso, ¿no? Había gente que diga, bueno, yo quiero ir directamente, volviendo otra vez a lo que nos ocupaba, quiero ir directamente a las fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes de la religión? Las fuentes de la religión casi son dos, podríamos decir. Para la gente común y corriente, no para los místicos, Porque la fuente para el místico es el alma que puedes conocer íntimamente, ¿no? Pero para la gente, entre comillas, normal y corriente, las fuentes son la Biblia, sin duda ninguna, que es la autoridad principal, es la palabra de Dios, es Dios que te está hablando, ¿verdad? Y luego, la voz de tu conciencia, ¿vale? La voz de tu conciencia, que es también, en cierto modo, Dios hablándote. Sobre todo para señalar qué es lo justo, qué es lo bueno, qué está bien y qué está mal, ¿no? Tu luz interior. Incluso un poco también para que esa capacidad que tienes para reconocer la verdad, de alguna manera, movida por Dios, te permita identificar el mensaje verdadero. Porque es verdad que, bueno, en la Biblia tienes la palabra de Dios, pero también es una palabra un poco difícil, a veces contradictoria, entonces necesitas un poco interpretarla. Solo que, ¿no? Eso, y esto está en la línea de lo que preguntabas, solo que no vas a admitir que otros hagan la interpretación por ti. ¿Vale? Esto es revolucionario. Sara, ¿por qué es revolucionario?
Porque eres tú mismo.
Porque en aquella época, ¿quién se pensaba que era legítimo? Eso es, justo. Esa palabra que has dicho. Tú tienes la responsabilidad de tu salvación, en muchos sentidos. El protestantismo va a destacar mucho esta idea, frente a la versión distinta de católico, ¿no? Pero luego, en el caso de lo que ocurría entonces, la responsabilidad de la interpretación de Dios corría a cargo de la Iglesia. No de un individuo, sino de algo, de una institución, de algo social, de un grupo, de los teólogos, de la tradición, por ejemplo, también, ¿no? De la tradición.
¿De lo?
Claro, justo, ¿no? Y eso. Eso es, ¿no? Justo, no sé si habéis oído a Sara, que ha dicho también, porque ha citado el confesionario, del confesor, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el protestantismo? Va a enfrentarse a las instituciones de poder, va a enfrentarse a los intérpretes de Dios, ¿no? Al Papa, a la Iglesia, a los teólogos, a los confesores. Todo eso lo van a rechazar. El sacramento de la confesión, por ejemplo, no va a estar. Claro, esto es revolucionario. Naturalmente, claro, en aquella época, además, que la Iglesia tenía mucho poder, era muy peligroso y les costó la vida a millones de personas, ¿no? Defender unas tesis u otras, ¿verdad? Ellos no creen en el confesor. Eres tú el que te tiene que confesar. Pueden tener los protestantes, yo conozco gente muy cercana, totalmente cercana a protestante, y conozco un poco cómo funcionan y su dinámica. Pueden tener gente que te apoye, ¿verdad?, que te guíe un poquito, pero no exactamente la figura del confesor, que luego tenga además el derecho de decirte yo te absuelvo. No es eso, ¿no? Porque eres tú, ante tu propia conciencia, que te tienes que examinar. Los evangelistas son protestantes, eso es. Sí, bueno, no es lo mismo. Hay muchísimos, como consecuencia, Sara, además, como consecuencia del hecho de que eres tú, es el individuo el que tiene que interpretar la palabra de Dios, como consecuencia de eso, ¿qué ocurrió? Porque, claro, hubo muchas interpretaciones. Hay muchos grupos protestantes. Así como hay menos grupos católicos, dentro del catolicismo, pues más o menos se piensa lo mismo. Es verdad que luego hay diferencias, ¿no? No es lo mismo la teología de la liberación que el Opus Dei o que los jesuitas, ¿no? Todos son católicos, pero es verdad que hay matices, ¿no? Pero en el caso de los protestantes hay diferencias también. No es lo mismo los calvinistas, que los testigos de Jehová, que los mormones, que los amis, ¿verdad? Hay también, ¿no?, lecturas como distintas. Tiene, ¿no? No tiene figura del confesor, pero puede haber como apoyos, que consejeros de alguna manera. Tú eres para uno, otros son para ti, ¿no? No, pero no hay exactamente un profesional de eso, ¿no? Como ha dicho antes, un trabajador de... No hay de eso, ¿no? Entonces, se trata de que... Bueno, no voy a insistir mucho, no tenemos tiempo, pero me parece que se está yendo un poco, ¿no? O sea, se trata de que acudas a las fuentes, esta idea de las fuentes, ¿no? Y las fuentes están, por un lado, en el texto sagrado, y por otro, están en la palabra que te guía desde el interior, ¿no?, movida al final por Dios, ¿no?, y que te permite valorar tu propia acción, ¿no?, juzgarte a ti mismo, ¿no?, hacerte responsable de tus acciones, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Esto quiere decir que se van a enfrentar a la Iglesia, se van a enfrentar al Papa, que fueron naturalmente perseguidos por ellos, ¿no? Y esto fue posible por un hecho también muy importante del siglo XVI, ¿no?, que tenía algunos antecedentes también en el siglo XIV, en el siglo XV, ¿no? ¿No? Bueno, que es la imprenta y su difusión. Es que, ¿no?, la imprenta permitió algo extraordinario. Es que hasta ese momento los libros los tenían los que tenían riqueza y poder, porque es que era un libro, había que transcribirlo a mano. Y en un libro estaba concentrado en el esfuerzo de una persona durante meses y años, a veces, en algunos libros, ¿verdad? Tremendo. Por tanto, solo pocas personas y afortunadas podían acceder a la cultura y, en este caso, a los textos sagrados, ¿no? Pero aparece la imprenta. Ya la tenemos en el siglo XVI. Y esto va a ser una herramienta de difusión. Hace posible lo que te pide el protestantismo. Por eso en todos los protestantes tienen... Eso entre los católicos es menos frecuente. Pero entre los protestantes todos tienen su Biblia. Parece que en los hoteles de Nueva York, ahora ya no sé si está, pero pues, en todos había en la habitación una Biblia a disposición de la gente, ¿no? En todos los hoteles de Estados Unidos, quería decir, ¿no? ¿Por qué? Con ese afán de los protestantes se trataba de que todo el mundo pudiera hacer una consulta propia a la Biblia. Esto dio miedo a los católicos, porque ¿quién podía leer la Biblia? Los cualificados para ello. No vaya a ser que hagas una interpretación errónea de la Biblia. Tiene que ser gente preparada, ¿no? De modo un poco extraño, paradójico, esto hizo que al final la Biblia se pusiera en el índice de los libros prohibidos. Una cosa muy rara, ¿no? Porque luego la Inquisición sacó un libro que recogía los libros que no se podían leer o que se debían leer bajo tutela. A ese libro de libros prohibidos se le llamó el índice. Y ahí estaban obras que algunas fueron quemadas en la hoguera, otras no. Había no fue quemada la hoguera, naturalmente, ¿no? Pero sí se dijo, cuidado, cuidado con este libro, que es peligroso que lo lea cada uno a su libre albedrío y con su propio juicio, ¿verdad? Pero, sin embargo, en el protestantismo se fomentó el uso de la Biblia. Se ve, por ejemplo, en el culto protestante. Si tú vas a un culto protestante, pues puedes ver ahí que prácticamente todos los que van al culto van con su Biblia. Si tú vas a la iglesia católica, no lleva a la gente la Biblia. Está la Biblia en manos del sacerdote. En el atril, allí, ¿verdad?, la tiene el sacerdote, como un poco más propia, ¿no? ¿Eh? Es decir, que, bueno, es distinto.
Y eso, ahora, antes no sé, pero mi madre me contaba que cuando yo era pequeña se llamaba el latín.
También, además, ¿no? Eso es, un detalle también. Muy bien, muy bien, eso es, ¿no? No sé si se oye. Decía también Sara que hubo también una diferencia importante entre los católicos y los protestantes, y es que los católicos siguieron utilizando el latín como el vehículo de la religión, ¿eh? También un poco luego las lenguas vernáculas empiezan también, ¿no? El francés y el castellano, bueno, ¿no? Mientras que entre los protestantes, Lutero hizo inmediatamente, él hizo una traducción de la Biblia al alemán y le dio mucha calidad al alemán. Dicen los que saben del asunto que el alemán actual debe mucho de la Biblia alemana, la Biblia traducida por Lutero, ¿no? ¿Verdad? Entonces, naturalmente, eso quiere decir, ¿no?, que se va a difundir de otra manera, ¿no?
Eso,
claro, ¿no? Ese es otro detalle también importante, ¿no? Una interpretación de la Biblia que no es la suya, ese era el miedo que tenían, claro, ¿no? Podemos leer un poco así, ¿no? Ellos tenían el monopolio de la Biblia, para que la gente, pues, no se saliera con interpretaciones que se llamaban heréticas, ¿no? Herejes, ¿verdad? Que había que perseguir y eliminar, ¿no? ¿Vale? Entonces, no sé si me estoy explicando, José, ¿verdad? En relación a la pregunta que habías hecho antes, más arriba. Entonces, el protestantismo, por una parte, con claridad, participa de ideas del Renacimiento. ¿Sí? Pero, ahora vamos al otro asunto, ¿no? Pero, por otro lado, también tiene cosas que claramente le separan del espíritu renacentista. Y ya no me refiero al hecho de que se mantenga en lo religioso, ¿no? Puedes decir, bueno, eso es como muy medieval aún. Bueno, es verdad, pero tal vez, bueno, también lo vamos a encontrar en otros autores de la edad moderna, el propio Descartes o Kant, eran personas muy religiosas también, ¿no? Entonces, tal vez no es tanto eso, que puede ser que también, ¿no?, como otros aspectos de lo peculiar del protestantismo. No voy a desarrollarlo mucho, no tenemos tiempo, pero, por ejemplo, hay una tesis protestante que choca bastante con el espíritu humanista, sobre todo, más que renacentista, humanista, ¿no? Y es que el protestante tiene una visión más bien negativa de la existencia humana, pesimista, ¿eh? Para ellos la idea de culpa, la idea de pecado, tiene un peso casi más que para los católicos, podríamos decir, ¿no? Y esto hace que, de alguna manera, para los protestantes, la idea de libre albedrío y de libertad, pues chirríe, no acaba de encajar bien en la comprensión del hombre. Ellos tienen una visión como más determinista de la vida humana y de las posibilidades de salvación, ¿no? De hecho, por ejemplo, en una versión protestante un poco, con todo respeto, ¿no?, curiosa, la de los Testigos de Jehová, pues si no me equivoco, pues para ellos hay 144.000 personas que se van a salvar. Ya, y solo ellas, ¿no? No sé si estoy diciendo al fin algo totalmente, en fin, descerebrado, ¿no? Pero si no me equivoco, es así, ¿no? Ellos, es la versión como más exagerada del protestantismo. Para el protestantismo, de alguna manera, ya nosotros estamos salvados o perdidos. Salvados o perdidos. En cierto modo, estamos predestinados a la salvación o a la perdición. Y incluso hasta el punto de que no depende exactamente nuestra salvación o perdición de nuestros actos, sino de nuestra fe. Una cosa un poco rara y complicada, de la intensidad y sinceridad de la fe. Las cosas que hacemos y lo que tenemos pueden ser un signo de haber sido elegidos, por ejemplo. De ahí que también, por ejemplo, y por eso, el protestantismo favorezca el éxito social. Max Weber escribió un libro, El espíritu del protestantismo y el capitalismo, ¿no? Escribió un libro en el que intentaba mostrar cómo el capitalismo aparece a partir del espíritu del protestantismo. Ciertas ideas, quiero decir, sin desarrollarlo casi, y no decir simplezas o, bueno, ¿no? Pero sí algo como muy estudiado y que parece bastante cierto, ¿no? El protestantismo favoreció la aparición del capitalismo, ¿eh?, y del triunfo en el mundo social. Y eso en gran parte porque para ellos el que tú triunfes económica y socialmente puede ser un signo de haber sido elegido por Dios. ¿Eh? Bueno, sin complicarlo demasiado, volviendo a la idea principal, ¿no? Ellos creyeron con mucha fuerza en la idea de pecado original, y en consecuencia en la idea de culpa, José, en la idea de culpa, y creyeron que de alguna manera nuestro comportamiento estaba ya determinado. A ver, participan en el movimiento de renovación de la época, pero sin llegar a tener el concepto más filosófico de los humanistas. ¿Sería así? Sí, pero diciéndolo con un poquito más de precisión. ¿Qué concepto filosófico de los humanistas no tuvieron? El concepto de la libertad. ¿Vale? Y en cierto modo, la visión optimista del ser humano que muchos humanistas tuvieron. La visión ingenua o del hombre como viviendo desde la ingenuidad y desde la pureza, ¿no? No manchado por el pecado. ¿Cómo se le llama? No me viene la palabra, ¿no? ¿Cómo le podemos llamar a eso de como los niños, ¿no? Dices que no están aún, ¿eh? Eso es, justo, muy bien, gracias, Sara. No me venía la palabra, la inocencia, eso es, ¿no? Para los humanistas, el hombre vive un poco más como desde la inocencia. Para los protestantes, no. Influidos por una cierta lectura de San Agustín, que está muy del lado de San Agustín, pues no es así. Tuvieron la convicción de que el pecado original hace que ya nada más nacer no seamos inocentes, sino culpables. Claro, bueno, esto no es humanista. Pertenece a la comprensión filosófica que del hombre tienen los protestantes. Y que se traduce también un poco en la idea de que no somos libres, ¿no? De que libre de Dios, bueno, ¿no? Entonces, estos dos conceptos, el concepto de libre albedrío, de libertad, y el concepto de inocencia, pues no casan bien con el protestantismo. Y sin embargo, sí están en la línea del pensamiento humanista. ¿Vale? Esto es lo que quería decir ahora a la pregunta que habías hecho antes, ¿eh? Pues, o sea, en resumen, ¿no? Por un lado, el protestantismo es expresión del afán de renovación, ¿verdad?, que encontramos en el Renacimiento, ¿de acuerdo?, que da lugar a ir a la Biblia y a otro tipo de experiencias y a enfrentarse, experiencias del originario religioso, ¿no?, y a enfrentarse a la autoridad, Pero, por otro, bueno, pues tienen ideas también que parecen contrarias a ciertos aspectos del Renacimiento muy, muy importantes y muy bonitos, en particular del humanismo, ¿no?, como es la idea de la inocencia, de no vivir desde el pecado ya original, desde la culpa, y la reivindicación de la libertad. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son los...? Bueno, aún habría el afán de renovación, perdonad, se me olvidaba otro aspecto más del afán de renovación, ¿verdad? El afán de renovación, hemos dicho que se da en el humanismo, ¿eh? El humanismo es expresión del afán de renovación. ¿Vale? El afán de renovación, de ir a los orígenes, se da en la aparición del protestantismo, ¿de acuerdo? Y, en tercer lugar, el afán de renovación, podemos decir también que se da en el intento de una fundamentación nueva de la política, ¿verdad? Hay un intento de fundamentación racional de la política. Eso ya también lo tendremos oportunidad de comentar. Por ejemplo, con la aparición del llamado jus naturalismo. Se pide una renovación de la vida política, incluso, como vamos a ver, la aparición de las utopías en el Renacimiento. Ya lo pusimos aquí también, parece que sí, en la página siguiente, tenemos en este esquema, eso es, ¿no? Teorizadores de la sociedad y la política, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener, ¿no?, desde el jus naturalismo, que van a seguir un poco a Santo Tomás, pero un afán de renovación de la política por parte de lo que ahora llamamos casi la filosofía política un poquito más objetiva y científica, en la línea realista con Maquiavelo, que es el padre de la ciencia política. Pero yo creo que también habría que meter en este afán de renovación política a los pensadores utópicos, que te van a decir, no me gusta nada el orden político de aquí, y es que fíjate, no me gusta tan absolutamente nada que te propongo esto otro que es totalmente distinto al uso político, ¿no? a los usos políticos que tenemos aquí. Entonces, la aparición de los escritores utópicos es expresión también de este afán de renovación, ¿vale? Bien, y para terminar esta introducción, ¿no?, al Renacimiento y el pensamiento y movimientos del Renacimiento, pues se puede ya resumir cuáles son los capítulos básicos del Renacimiento, que si queréis los apuntáis, ¿no? Los capítulos básicos del Renacimiento... esto es lo que habías puesto antes, estaba leyendo lo que tenías aquí, José, pero es el comentario anterior. Bueno, sí, decía que los capítulos básicos del Renacimiento son cuatro, fundamentalmente cuatro. El humanismo, la reforma protestante, es un capítulo fundamental, no se entiende el Renacimiento de la Edad Moderna sin la reforma protestante, la filosofía política... la filosofía política, y finalmente la nueva ciencia. ¿De acuerdo? La nueva ciencia. Bien, ¿qué vamos a ver nosotros? Pues vamos a ver el humanismo, no vamos a hablar ya más del protestantismo, bueno, excepto que bueno, tal vez saldrá algún comentario menor y así, pero no de manera temática, no desarrollándolo, no vamos a hablar del Renacimiento, ¿no? Vamos a hablar también un poco de filosofía política. De hecho, Maquiavelo pues tiene peso para el examen también para nosotros, ¿no? ¿Eh? Y no vamos a desarrollar mucho qué supone la nueva ciencia. Algo habrá que hablar, ¿eh? También, por supuesto, tenemos que hablar de Galileo, bueno, los autores que tenemos aquí, que voy a abordar la marca esta aquí por otro día, ¿no? Estos son los protagonistas de este capítulo. ¿Cuál era la segunda que has dicho? Sí, decía que en la primera teníamos el humanismo y la segunda el protestantismo. La reforma, perdón. Bueno, la crisis religiosa, podríamos decir, porque está la reforma protestante, pero luego está también el Concilio de Trento y lo que ocurre del lado de los católicos, ¿vale? ¿No? Naturalmente. Pero si queréis en general la aparición de la reforma protestante, la crisis religiosa. Ese es el segundo. Primero el humanismo, segundo la crisis religiosa con la aparición de la reforma, el tercero la filosofía política y el cuarto la aparición de la nueva ciencia, que se da en dos partes de la ciencia muy importantes, en dos ciencias, en astronomía y en física. ¿Vale? Hay una nueva astronomía que deja de lado, hay una revolución astronómica que deja de lado la astronomía de Ptolomeo, a partir de la astronomía copernicana, la revolución copernicana cambia casi diríamos por completo, ¿verdad?, la astronomía y la visión del cosmos. Copérnico, Kepler, ¿verdad?, fundamentalmente, pues van a ser los que van a Galileo también defender la nueva astronomía. Y luego la nueva física, la sustitución de la física de Aristóteles por una física totalmente distinta, de la mano pues fundamentalmente de Galileo Galilei, ¿no?, que es, podríamos decir casi, este Galileo Galilei, el creador de la ciencia moderna, ¿vale? Entonces nosotros apenas vamos a desarrollar esto, vamos a decir alguna cosa, claro, pero en este libro y en este curso no se os va a pedir que se comprenda muy bien en qué consiste el paradigma medieval de la ciencia y los fundamentos filosóficos de la ciencia moderna, apenas lo vamos a tocar. Pero un poco sí. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que vamos a ver, ¿no? Y ya, pues, el próximo día, un poquito rápidamente, pues empezamos con el humanismo, ¿no? ¿No? Empezamos con el humanismo. Simplemente quiero decir ahora los dos sentidos que desarrollaremos el próximo día. El humanismo en un sentido genérico, como reivindicación del hombre, y el humanismo en un sentido ya más estricto, que será el humanismo con mayúsculas. Nosotros vamos a ver en qué consiste el humanismo con mayúscula, que es el humanismo en el Renacimiento. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí porque tenemos ya la hora. Y el próximo día tenemos que dejar el aula también por la tarde. los compañeros de la clase siguiente, a leer todo lo que se pueda, ¿eh?, del tema del Renacimiento. ¿De acuerdo? Bueno, os voy a cortar. Que tengáis buena semana. Que tengáis una semana filosófica.